Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos, muy buenos días. Son las 8:30 de la mañana del domingo 2 de junio de 2024, festividad del Corpus Christi, Día de Caridad. Es la hora de acercarles, como cada 7 días, lo más destacado en la actualidad de estas jornadas en Iglesia Noticia hasta las 9, la hora de la Santa Misa en la cadena COPE, hoy en el programa 1883, con Daniel Delgado en el control de sonido y con algunas informaciones que les adelanto en titulares. En este Día de Caridad, la Iglesia denuncia la pobreza y exclusión que se han convertido en un fenómeno estructural en España y animan a salir al encuentro de las personas más empobrecidas, comprometerse con el bien común y tejer comunidades fraternas. El Papa, que recibió en audiencia el viernes a la cúpula de la Conferencia Episcopal tras las elecciones del mes de marzo, celebra esta tarde la Misa del Corpus en San Juan de Letrán. El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, ha sido nombrado comisario pontificio para gestionar la comunidad de las Clarisas de Belorado, que cierran las puertas al diálogo. Y con estas y otras noticias les vamos a acompañar hasta las 9.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hoy, en la festividad del Corpus Christi, la Iglesia celebra el Día de Caridad con el lema «Allí donde nos necesitas, abrimos camino a la esperanza». En su mensaje para esta jornada, los obispos de la Subcomisión para la Acción Caritativa y Social animan a salir al encuentro de las personas más empobrecidas, comprometerse con el bien común y tejer comunidades fraternas. Denuncian la realidad de una sociedad desvinculada y fragmentada por el individualismo imperante y la polarización, y consideran necesario crear instituciones más sanas, regulaciones más justas y estructuras más solidarias que permitan modificar las condiciones sociales que provocan sufrimiento. La coordinadora de la campaña de caridad de Cáritas Española, Eva San Martín, confía en el cambio, en que es posible rectificar para dar esperanza a los más necesitados.
Todas las personas en algún momento podemos pasar por un bache, por una situación de necesidad, de enfermedad, de soledad, de dificultad, ¿no? Y precisamente las personas más vulnerables, más pobres, las que parece que todo confluye en sus vidas de una manera quizás un poquito más cruenta, pues esas son las personas que realmente tienen como la esperanza más anclada, ¿no? Y desde ahí también esa experiencia nos hace ver que se puede recalcular, se puede cambiar el camino, solo hace falta que haya gente que lo crea, gente que esté cerca, gente que facilite oportunidades para las personas, ¿no? Que podamos poner pues como apoyos en el camino, ¿no? Para que la propia persona sea la que retome su vida, ¿no?
Las Cáritas de toda España han celebrado esta semana de caridad en la que han rendido cuentas sobre el trabajo realizado a lo largo del año en las diócesis y parroquias con colectas y acciones para captar nuevos recursos. Y en este Día de Caridad quieren hacer visible el clima de desesperanza social por dificultades laborales, de vivienda o de situaciones irregulares, con una llamada a salir al encuentro del otro, con un cambio en nuestra mirada al mundo.
Todos somos personas, todos somos seres humanos, todos somos hermanos y hermanas, y desde ahí, pues ese salir al encuentro de los demás es lo que hace que cambiemos. Todo cambia cuando se sale al encuentro, cuando conoces, cuando dejas de ver a la persona pobre o sentada en el suelo, alejada, de repente conoces que tiene una historia, que ha llegado ahí por alguna razón, no está ahí porque quiere, ha llegado ahí por una serie de circunstancias, ¿no? Y muchas veces las circunstancias de su vida no las ha elegido, le han venido dadas. Y gracias al apoyo de otras personas o a las oportunidades que podamos ofrecer, bueno, pues la vida puede cambiar, ¿no? Entonces hay que cambiar un poco de chip y salir al encuentro con esa perspectiva, ¿no? Con ese cambio de mirada.
Granada, Sevilla y muchas localidades de toda España han celebrado y celebran hoy la fiesta del Corpus Christi. Vamos a recordar cómo transcurrió el jueves en Toledo, Laura Sánchez.
Toledo ha vuelto a demostrar un fuerte sentimiento religioso en la celebración del Corpus. A pesar de las altas temperaturas, miles de personas participaban en la procesión para ver desfilar a la custodia de Arfe. El arzobispo Francisco Cerro Chávez ensalzaba tanto en la homilía en la Catedral de Toledo como en la alocución bajo el arco de la sangre en la plaza de Zocodover la necesidad de Jesús ante un planeta en llamas.
¿Qué sería de nuestra vida si no tuviésemos la Eucaristía? Hemos convertido hoy Toledo una vez más en una catedral en la ciudad eucarística del mundo, con esta belleza adornada hasta el último detalle que nos dice que todo es poco para el Señor. ¡Viva Jesús sacramentado! ¡Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar! ¡Viva Jesús sacramentado!
Abogado también por la paz en un mundo que ha perdido el norte con más de 50 lugares en conflicto en estos momentos.
En este mundo que el Papa Francisco llama un mundo en llamas, ¿cómo no recordar hoy por ejemplo, Tierra Santa, en guerra, como no recordar Ucrania, como no recordar tantos países de África, Sudán. La Iglesia con el Papa Francisco dice, si quieres la paz, defiende la vida. Pero también repite algo precioso, con la paz no se pierde nada, con la guerra se pierde todo.
Y ha recordado que en esta jornada la Iglesia recuerda también la caridad a los pobres, a los que sufren y a los humildes.
El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, comunicó el miércoles las últimas novedades sobre la situación de las hermanas y el convento de Santa Clara de la localidad de Belorado. Además de su nombramiento como comisario pontificio y de la creación de una comisión gestora, anunció su deseo de dialogar una por una con cada religiosa sobre su decisión libre y personal de abandonar la Iglesia Católica, lo que en último término llevaría a su excomunión y expulsión de la vida consagrada. Nos recuerda lo más destacado desde COPE Burgos, Raúl González.
Este nombramiento se produce tras el anuncio de Sor Isabel, la ya exabadesa del convento de las Clarisas de Belorado, de abandonar la Iglesia Católica junto con la comunidad, situándose bajo la jurisdicción de Pablo de Rojas. Pues ahora, como comisario pontificio, el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, podrá actuar en representación de la Santa Sede en los tres monasterios implicados, Belorado en Burgos, Iderio y Orduña en Vizcaya, y tomar todas las decisiones tanto sobre la comunidad de religiosas como sobre el patrimonio y los inmuebles. Iceta ha nombrado una comisión gestora que él mismo presidirá y la primera decisión que ha tomado ha sido la de anunciar a Sor Isabel que deja de ser la abadesa del monasterio de Santa Clara de Belorado. Ahora pedirá a cada hermana del convento burgalés que exprese su voluntad de continuar o no en la Iglesia Católica.
Que las hermanas merecen el máximo respeto y consideración. Por eso, transcurrido un tiempo prudencial, de modo personal, se requerirá a cada una de ellas para que exprese su voluntad de continuar o no perteneciendo a la Iglesia Católica.
La renuncia pública podría llevar a la excomunión y expulsión de la vida consagrada. Los monasterios y sus bienes, como propiedades eclesiásticas, se incorporarán ahora a la Federación de las Hermanas Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu si se decreta su supresión.
Horas después de conocer estas novedades, las monjas de Belorado presentaron en una comisaría de policía de Logroño una denuncia al arzobispo de Burgos por abuso de poder, representación legal y por vulnerar el derecho de asociación, un gesto que desde el arzobispado se considera cierra las puertas a cualquier diálogo, de forma que se deriva todo hacia el ámbito de la justicia civil. La Vicesecretaría para Asuntos Económicos, el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia y la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal Española han celebrado en Madrid unas jornadas sobre economía, sostenimiento y transparencia en las que han participado cerca de 200 personas. Fernando Jiménez Barrio Canal, Vicesecretario para Asuntos Económicos, señaló que el principal reto es hacer las cosas bien, con criterio y rigor, y optimizar la economía al servicio de la pastoral con la puesta en marcha de nuevos sistemas de rendición de cuentas para todas las entidades de la Iglesia.
Uno de los principales retos es hacer las cosas bien, hacerlas con criterio, con rigor, el poner y optimizar la economía al servicio de la pastoral. Por eso tenemos que trabajar en todos estos campos, en la captación de recursos, en la comunicación de esos recursos y en la buena y adecuada gestión administrativa de los mismos. Eso es lo que estamos intentando trabajar y para eso estamos poniendo pues múltiples herramientas.
El obispo de Tarazona y responsable del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, Vicente Rebollo, destacó la importancia de ser transparentes y claros sobre los datos económicos de cada parroquia, diócesis o institución eclesial.
Nosotros nos debemos a la gente que aporta los recursos. Al final, la Iglesia como tal lo que tiene es porque lo ha recibido. Yo creo que es un derecho de ellos de saberlo y una obligación nuestra de informar a todas las personas, mira, esto es lo que hacemos con tu dinero, para esto lo queremos y esto es lo que estamos consiguiendo. Y ojalá seamos muy capaces de atender esos requisitos, esas peticiones, y sobre todo porque sabemos que eso también sirve para animar y decir a la gente, no tengas miedo en colaborar con la Iglesia, con tu diócesis, con tu parroquia, porque eso va a servir para allegar a la gente, extender el Evangelio y atender a los necesitados.
En estas jornadas se entregaron los premios Iglesia Sostenible para reconocer la labor meritoria de entidades de la Iglesia que se hayan distinguido por su corresponsabilidad en el desarrollo de su misión, entre ellas la diócesis de Bilbao y la parroquia de San Sebastián de la localidad toledana de Moedas de la Jara. Álvaro Sáez, buenos días.
Y esta última, buenos días Faustino, Moedas de la Jara, tiene una historia bastante curiosa. Un pueblo de Toledo de apenas 400 habitantes a la que hace 3 años llegó un sacerdote joven, Ángel Verdugo, que llevaba solo 3 años ordenado. Y fíjate lo que se encuentra.
Bien, en la parroquia había ocurrido un problema, que la termita pues había destrozado prácticamente todo la tribuna del coro de madera y claro, los medios que se contaba después del tratamiento, que son costosos, el tratamiento que se hace para curar y poder acabar con la termita, la parroquia tenía 4.000 euros para poder hacer pues toda esta gestión y toda la obra que se tenía que hacer a cabo, ¿no?
Las cuentas no le salían y pidió ayuda a todos sus fieles, no tenía opción, con lo que no contaba, eso sí, es con la respuesta de todos ellos. Se pusieron manos a la obra en busca de financiación. Cualquier idea era válida.
Por actividades desde una marcha solidaria, que ya vamos a tener este agosto la tercera edición de la marcha, que participa todo el pueblo en las fiestas de agosto, cenas parroquiales, bingos solidarios, ¿no? Chocolate solidario también en torno a los santos, ¿no? Bueno, pues un sinfín de actividades durante prácticamente todo el año para poder llevar este sostenimiento.
Y ese tiempo que los vecinos empezaron a dedicar a la vida parroquial se transformó en un crecimiento espiritual de todo el pueblo. Ángel empezó a ver cómo ese esfuerzo por arreglar los dos edificios se transformaba en un proceso de conversión de toda la localidad.
Nos tocaba restaurar la iglesia en minúscula, ¿no? Pero sobre todo era poder potenciar y llevar al Señor también, pues para, como siempre, la iglesia está siempre en esa conversión, ¿no? Pues para poder restaurar también los corazones después de una pandemia en esa iglesia en mayúsculas, que es al final, pues la salvación de las almas, el conocimiento del Señor, el seguir al Señor, esa comunidad que caminamos. A mí me han puesto ahí de administrador de esa parroquia, pero no solamente de las cosas materiales, sino de esas almas que el Señor me encomienda.
Y esta iniciativa, como dices, Faustino, este proyecto a Ángel no solo le ha valido su satisfacción personal, sino que también le ha valido el reconocimiento de toda la Iglesia en España a través de los premios Iglesia Sostenible.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos ahora la actualidad internacional. En el Vaticano, el Papa presidirá a las 5 de esta tarde en la Basílica de San Juan de Letrán la misa del Corpus Christi, algo que no ocurría desde 2018. A continuación se realizará la tradicional procesión hasta la Basílica de Santa María la Mayor, donde se impartirá la bendición eucarística. Pero nos detenemos en primer lugar en la audiencia concedida el viernes por el Papa Francisco al presidente, vicepresidente y secretario de la Conferencia Episcopal Española. Es un encuentro habitual que tiene lugar cuando se produce la renovación de cargos, que se realizó en la asamblea plenaria de los primeros días de marzo. Vamos a conocer sus impresiones tras ese encuentro con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Faustino. El Papa mantuvo un largo, cordial y afectuoso encuentro durante el que comprobaron el gran conocimiento e interés que el pontífice tiene sobre la situación del país a todos los niveles. Francisco los invitó a promover la vida como vocación, tanto al matrimonio, al laicado, como al ministerio consagrado. Lo subraya el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello.
El desafío que tenemos de anuncio del Evangelio, de transmisión de la fe, de la propuesta de la vida como vocación. El Papa ha cogido un poco este hilo y nos ha insistido en la importancia de promover la vida como vocación. Ha hablado de la importancia de la vocación al matrimonio, de la vocación laical y, como no, de la vocación al ministerio ordenado.
A lo largo de la conversación, Francisco se interesó por los asuntos de cada una de las diócesis de los presentes y también se abordó la reforma de los seminarios, una reestructuración encargada por el Papa a todas las diócesis españolas y que tendrá que concluir antes del verano de 2026. Francisco mostró interés por el plan de reparación para las víctimas de abusos que se presentará en pocas semanas.
Que yo creo humildemente, siempre todo es mejorable, pero desde que el Papa Francisco convocó a los presidentes de las conferencias episcopales, yo creo que la Iglesia española dio un giro y quiere
todo caso, poder acoger a cada víctima, a cada situación.
Durante la conversación también se subrayó el papel de la Iglesia en España para ayudar al entendimiento social, tal como ha señalado el cardenal José Cobo.
La situación que tiene la Iglesia de ayudar al entendimiento, de recoger la red que tenemos de presencia, que ahora mismo efectivamente es una red buena y que estamos en un momento de oportunidades, sobre todo oportunidades de acercamiento y de construir allí donde estamos, tanto en el aspecto social, en la red social y de misericordia dentro de la Iglesia, como en la posibilidad de poner mesa para que unos y otros entiendan.
Precisamente la importancia de que la Iglesia esté muy presente en la sociedad es uno de los aspectos que el secretario y portavoz César García Magán subraya tras la conversación.
Nos ha animado a estar muy presentes en la sociedad, apoyar a las familias, a los jóvenes. Él tiene un conocimiento pues, importante de la situación española y un aprecio también, un aprecio por la Iglesia en España, las iglesias en España y por lo que España significa.
Por supuesto, sobre la mesa del Papa ha quedado la invitación formal para visitar Canarias, nuevo epicentro de la crisis migratoria en Europa.
En la audiencia del miércoles, el Papa denunció el caos político y social que sufre nuestro mundo con tantas guerras e injusticias sociales. Mientras tanto, en un mensaje a la jornada anual de los católicos alemanes, Francisco pide que las crisis morales, sociales, económicas y políticas deben abordarse con esfuerzos que garanticen las mejores condiciones de vida para los últimos.
Se trata de un importante mensaje para la Iglesia de Alemania en el que el pontífice subraya que la paz de Cristo se hace visible cuando da a los hombres una nueva esperanza, un futuro en tiempos difíciles. De hecho, Cristo llamó a la injusticia por su nombre y condenó las desigualdades. Por lo tanto, nosotros los cristianos estamos llamados a cumplir su misión, añade Francisco, y como él también queremos dar una nueva dignidad a las personas abandonadas y marginadas y hacerles sentir que no están solos. Antes de despedirse en este mensaje, Francisco alerta advirtiendo que los derechos humanos fundamentales parecen estar amenazados debido al creciente antisemitismo, el racismo y otras ideologías que tienden al extremismo y a la violencia. Por otra parte, esta semana el Papa inició un nuevo ciclo de catequesis dedicado a la acción del Espíritu Santo en la Iglesia, durante el que se irá descubriendo a través de la Sagrada Escritura que lo que se da como promesa en el Antiguo Testamento se ha realizado plenamente en Cristo.
En el relato de la creación del libro del Génesis, el Espíritu de Dios se manifiesta como un poder misterioso que hace pasar al mundo del caos al cosmos, es decir, de la confusión a la armonía, transformando la tierra informe, vacía, tenebrosa, en un lugar hermoso, limpio, ordenado. Este mismo Espíritu sigue actuando hoy en nosotros, dispuesto a ordenar el caos que pueda haber en nuestra vida y en nuestro entorno.
Al finalizar la audiencia, el Papa manifestó su cercanía a las víctimas del corrimiento de tierras en Papúa Nueva Guinea y también se acordó, como es habitual, de la martirizada Ucrania, donde tantos niños mutilados, decía, tienen que aprender de nuevo a caminar y a moverse y han perdido la sonrisa. Sin olvidarse del resto de guerras del mundo, el Papa concluía pidiendo al Señor que esté cerca de todos ellos y, por lo tanto, recemos por la paz.
La Santa Sede informó en un comunicado que el Papa nunca tuvo la intención de ofender o expresarse en términos homófobos en un encuentro con los obispos italianos al referirse a los candidatos al sacerdocio. Es el momento para el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días.
Faustino, muy buenos días. La fenomenal escandalera organizada por los medios sobre la palabra mariconeo pronunciada por el Papa parece haber tocado fin. Tengo mis dudas sobre si el público ha sacado una idea clara del asunto y por eso ofrezco este comentario. En primer lugar, es obvio que Francisco utilizó la palabreja durante su encuentro a puerta cerrada con los obispos italianos. Nadie habría osado inventarse una cosa semejante. En segundo lugar, quien lo filtró a la prensa lo hizo sin imaginar la polvareda que iba a levantar la noticia. Los medios reaccionaron con la característica voracidad que revestía el asunto. Bergoglio no tenía un texto escrito e improvisó su discurso con su recortado conocimiento del italiano, desconociendo que el término utilizado tiene en italiano un significado mucho más peyorativo que en español. No se tiene en pie la interpretación de que el Santo Padre haya cambiado su postura tantas veces expresada sobre la homosexualidad, que excluye toda discriminación y prejuicio negativo. Resulta incomprensible, sin embargo, que el Vaticano haya dejado pasar 6 días sin intervenir en la cuestión, haciéndolo tarde y de forma un tanto ambigua e imprecisa. Siempre que el Papa habla en público, se graban sus palabras y pudieron aclarar el suceso en menos de 24 horas. Por fin, es evidente que admitir o no a una persona homosexual en el seminario exige un discernimiento que debe hacerse siempre con prudencia y caridad. Ser gay no es un pecado, y el celibato es una condición libremente aceptada por los sacerdotes, sean estos héteros u homosexuales. Una exigencia cuya preparación psíquica y espiritual debe comenzar en los años del seminario. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. En un mensaje para la próxima Jornada Mundial del Turismo, el Dicasterio Vaticano para la Evangelización recuerda que el intercambio cultural entre los pueblos, que encuentra su forma privilegiada en el turismo, también puede transformarse en un compromiso concreto por la paz. Por otra parte, se ha presentado en la Curia General de la Compañía de Jesús de Roma un documental sobre el misionero, científico, escritor y jesuita Diego de Pantoja. Nació en 1571 en la localidad madrileña de Valdemoro, actual diócesis de Getafe, y acompañó en la evangelización de China Francisco Javier y Mateo Ricci. Cuéntanos, Eva.
Un documental que está llamado a marcar un nuevo hito en las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y China a través del método que puso en práctica el propio Diego de Pantoja, la inculturación a través de la fe. Dirigido por el delegado de Cultura de la diócesis de Getafe, Jesús Folgado, lleva por título Diego de Pantoja, un puente entre China y Occidente. Y se trata de una versión muy mejorada del primer documental, que en esta ocasión ha sido traducido al mandarín, tal como explica Jesús Folgado.
Hemos quitado partes, hemos introducido bastante nueva documentación y la novedad más importante es que cuando estábamos empezando este proyecto, que es un proyecto en mandarín, el Papa se enteró y me dijeron: escribe este correo electrónico y preséntale al Papa tu proyecto. Ya debían haber hablado con el Papa. Al día siguiente me contestó el Papa que se sumaba al proyecto y que por tanto ya no era nuestro proyecto, sino que queda su proyecto. Porque el Papa cree que es muy importante dar a conocer en este momento la figura de Diego de Pantoja.
En la carta, el Papa reitera que Diego de Pantoja es uno de los misioneros más importantes para la cultura china contemporánea y también elogia sus aportaciones al mundo de las ciencias y sus textos en lengua china, considerados clásicos en la literatura de ese país. Pero sobre todo recuerda que tanto él como sus compañeros consiguieron llegar a la esencia del Evangelio, despojándolo de todos los elementos que se habían identificado con él, pero que le eran ajenos porque pertenecían a la cultura occidental. También esta semana hemos conocido el mensaje con el que el Dicasterio para la Evangelización se une al Día Mundial del Turismo, en el que se reivindica el papel del turismo como signo concreto y tangible para la construcción de la paz. El texto añade que el interés que mueve a millones de turistas puede combinarse fácilmente con el compromiso de fraternidad, de modo que se cree una red de mensajeros de la paz que hable al mundo entero para invocar el fin de todas las guerras y la reapertura de los territorios llenos de historia, cultura y fe.
Gracias, Eva. Antes de dejar el Vaticano, recordamos que en el vídeo con la intención de oración para el mes de junio, el Papa invita a rezar por la situación de los migrantes que huyen de las guerras o del hambre para que encuentren aceptación y nuevas oportunidades en la vida.
El drama que viven las personas forzadas a abandonar su tierra, huyendo de guerras o de la pobreza, se une muchas veces el sentimiento de desarraigo, de no saber a dónde se pertenece. Además, en algunos países de llegada, los migrantes son vistos con alarma, con miedo. Aparece entonces el fantasma de los muros, muros en la tierra que separan a las familias y muros en el corazón.
Francisco invita a una cultura de acogida e integración de los migrantes.
Los cristianos no podemos compartir esta mentalidad. El que acoge a un migrante acoge a Cristo. Debemos promover una cultura social y política que proteja los derechos y la dignidad del migrante y que los promueva en sus posibilidades de desarrollo y que los integre. A un migrante hay que acompañarlo, promoverlo e integrarlo.
Y estamos ya en la cuenta atrás para la inauguración del próximo 12 de junio de la exposición Hospitalitas de las Edades del Hombre en Villafranca del Bierzo y Santiago de Compostela, que se ha presentado en Segovia. Santiago Herrero, buenos días.
Buenos días. 8 obras, 3 pinturas, 1 escultura, 2 libros, 1 documento y 1 tríptico que combina escultura y pintura. Es la aportación segoviana a Hospitalitas, la hospitalidad, el trato al prójimo, una actitud que ennoblece al colectivo que la practica, como aseguraba el obispo de Segovia, Monseñor César Franco.
En la Carta a los Hebreos se dice que algunos, sin saberlo, por ser hospitalarios, recibieron ángeles. Y se refiere a aquella escena de Abraham que recibe a 3 ángeles que le anuncian el nacimiento de su hijo. Por tanto, la hospitalidad, aparte de ser un signo de cortesía, es también un signo de fecundidad.
El prelado remarcaba el papel evangelizador del arte en la Iglesia desde siempre, para que la gente vea la belleza de lo bueno y también la bondad de lo bello, como vía para llegar a la verdad, a Dios.
La palabra griega kalos, que es bello, es también bueno. Tiene esos dos significados. Lo bello es bueno y lo bueno es bello. Y por tanto, cuando hablamos de buena noticia, también entendemos que es bella noticia. Cuando hablamos de cosas bellas en la Iglesia, se da por supuesto de que son buenas, de que son verdaderas, son los trascendentales del ser que están jugando ahí.
Las 26 ediciones desarrolladas hasta ahora suman más de 5.000 obras expuestas y un 30% de ellas han sido restauradas en el taller que mantiene la Fundación Las Edades del Hombre. 12 millones de visitantes suma esta iniciativa.
Y con una novena se prepara estos días ya la clausura del año jubilar del Sagrado Corazón. Nos lo cuenta desde COPE Valladolid, Carmen García Mollón.
Buenos días. El próximo viernes será clausurado el año jubilar del Corazón de Jesús con una santa misa presidida por el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, a las 7:30 de la tarde en la catedral. Los días previos a esta clausura se está celebrando una novena a la que han sido invitados 8 obispos. Jesús Fernández, vicario general y rector del Santuario Nacional de la Gran Promesa.
Quizás sea esto como un signo de comunión entre las diócesis de Castilla, que, como digo, estamos muy vinculadas por un trabajo habitual en la pastoral ordinaria, y esto es un poco también la expresión de este deseo de que el jubileo no solo se quede en Valladolid, sino que se extienda un poco y se hagan partícipe nuestras diócesis vecinas.
Tras la Eucaristía saldrá la procesión desde la catedral. Este año tiene como novedades un recorrido más largo y la posibilidad de que la carroza del Cristo Rey pueda entrar en el templo porque se ha rebajado su peso.
Y desde Córdoba, Natividad Gavira nos cuenta el adiós a un sacerdote, Gaspar Bustos, conocido por su trabajo de formación y dirección de ejercicios espirituales en toda España.
Buenos días. Durante 40 años, don Gaspar Bustos ha sido padre espiritual del Seminario San Pelagio de Córdoba y ha configurado el presbiterio cordobés de las últimas décadas. Ha sido muy conocido en toda España por los muchos ejercicios espirituales ofrecidos a religiosas, sacerdotes y seglares. El referente espiritual para los sacerdotes de la diócesis de Córdoba fallecía en la tarde del jueves del Corpus Christi a los 94 años. La misa exequial presidida por el obispo de Córdoba congregó a centenares de fieles sacerdotes y consagrados que quisieron ofrecerle una despedida llena de gratitud y esperanza, como explica el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, que en adelante tiene un intercesor en el cielo.
Don Gaspar ha terminado su carrera a los 94 años. Rezamos por él para que el Señor lo acoja en su seno y lo llene del gozo que le tenía preparado.
Nacido en Villanueva de Córdoba el 23 de mayo de 1930, fue ordenado sacerdote el 26 de junio del año 55. Don Gaspar ha sido un ejemplo de entrega fiel al Señor, al ministerio sacerdotal y a la Iglesia.
Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1883. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.
Buenos días, estamos llegando a las 9, las 8 en Canarias de este domingo 2 de junio, en el que tenemos el foco puesto en la consecución de la 15ª Copa de Europa del Real Madrid. Los blancos consiguieron superar por 2-0 al Borussia Dortmund en una final en la que los de Chamartín fueron de menos a más. Tras la visita de los aficionados a Cibeles durante esta madrugada, hoy va a seguir la celebración madridista. Los actos oficiales comienzan a las 6 de la tarde en la Catedral de la Almudena, donde la plantilla blanca ofrecerá el título a la patrona de Madrid. Después continuarán las visitas institucionales en la comunidad y en el ayuntamiento, con la llegada a Cibeles prevista a partir de las 8:30 de la tarde. Y la gran fiesta en el Bernabéu será a partir de las 10. Al margen de la Champions, estamos a las puertas de una semana en la que comienza la selectividad para los 300.000 estudiantes de toda España que se presentan. Mañana comenzará en Madrid y La Rioja, el martes en el resto de comunidades y los más rezagados, los baleares, que la tendrán del 11 al 13 de junio. Sigues en COPE, te quedas ya con la Santa Misa.